Nos bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza de domingo desde la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia. Por favor, pasen conmigo a Jeremías capítulo 17. La enseñanza se titula Bendito el varón. Vamos a hablar de que nuestra confianza base es nuestra confianza en Jehová. Jeremías 17, en el versículo 5, dice clara, lisa y llanamente que maldito el varón y o la mujer, lógicamente, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bien, gracias a Dios que ahora viene el versículo 5, porque el versículo 5 comienza diciendo, bendito el varón, o la mujer, lógicamente, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Miren el contraste entre un versículo y el otro. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aún en el Antiguo Testamento, Dios constantemente está hablando de dar fruto, porque nosotros, los hijos de Dios o los justos del Antiguo Testamento, cuando confiaban en Jehová, daban fruto, nosotros también. La importancia de dar fruto, de que se vea en nosotros la acción de Dios en Cristo. Cuando nosotros leemos ahí, maldito el varón que confía en el hombre, estamos ante una afirmación que verdaderamente todos podemos ver que es tajante, es categórica. Es una premisa que debemos tener siempre presente, dado que hay circunstancias en las que confiar en alguna persona es una parte inevitable de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, todos nosotros vinimos acá a Las Heras porque, bueno, los Muñoz dijeron, bueno, sí, preparamos todo, ¿verdad? Todos vinimos y ninguno de nosotros confiamos en ellos, que va a estar todo preparado y vemos que amorosamente está todo preparado, ¿no? Ninguno de nosotros es maldito, ¿no es cierto? Al contrario, somos muy benditos por haber confiado. Entonces queremos estudiar esta expresión porque queremos entender bien a qué se refiere, porque ninguno de nosotros, todos nosotros, queremos ser benditos. Este registro entonces es un llamado de atención para cuidar nuestro corazón, para que siempre esté dirigido a Dios y que nuestra confianza base, es decir, sobre la cual edificamos todas las otras confianzas, sea Jehová. Esa es nuestra confianza base. Nosotros confiamos en Jehová, no es que desconfiamos de la gente, pero nuestra confianza base, la que nunca se mueve, la que siempre tenemos, es nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Bueno, esa palabra que vimos, confía y confianza, en estos versículos que acabamos de leer y leeremos algunos más, es la palabra hebrea batá. Muy bien, no la vamos a estudiar en detalle. Ese no es el tema de esta enseñanza de hoy. Lo que vamos a ver es justamente qué nos quiere decir este versículo, más bien, qué nos quiere decir Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, acerca de confiar. Varios autores, varios estudiosos la traducen así, confiar, confianza, tener confianza, en fin, todos vocablos similares. También coinciden varios de ellos en que significa apresurarse a refugiarse, esta me gustó. Confiar es apresurarse, de acuerdo a estos autores, es apresurarse a refugiarse. Muy bien. En ese caso, el versículo 5 podría ser traducido. Maldito el varón que se apresura a refugiarse en el hombre, y el versículo 7 podría quedar, bendito el varón que se apresura a refugiarse en Jehová. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Está bueno, porque nosotros nos apresuramos a refugiarnos en Jehová, en las buenas y más en las malas. Nos refugiamos en Él. Nosotros recurrimos a nuestro querido Padre Celestial. Le oramos, le contamos todas las cosas. Vamos con nuestro corazón en una mano y nuestra angustia en la otra y derramamos nuestro corazón delante de Dios, porque confiamos en Él. Nos apresuramos a refugiarnos en Él. Jeremías 17, todavía estamos ahí en el contexto, pero yo quiero que veamos que en este contexto particular, el general de mensaje de Jeremías, si no leyeron Jeremías, mal hecho. Lean Jeremías. Es muy bueno Jeremías. Bueno, ¿qué le voy a decir? Es muy bueno Jeremías. Le hago publicidad a Jeremías y no le hago publicidad a Isaías. Después, cuando los veamos en el reino, ustedes le van a contar que yo fui más con uno que por el otro. No, es todo bueno el Antiguo Testamento. Es todo, no es para que nosotros hagamos cada cosa del Antiguo Testamento, pero forma parte del corazón de Dios para nosotros. Entonces, para entenderlo, vamos a ir al contextito ahí nomás para entender por qué Jeremías decía lo que decía, porque estaba constantemente llamando al pueblo de Israel que regrese a Jehová, que regrese a Jehová, que regrese a Jehová. Como no le obedecieron, vino Babilonia y se los llevó. Si le hubiesen obedecido, le hubiesen confiado justamente Bataca en este profeta que hablaba por boca de Dios, no hubiesen terminado yendo cautivos a Babilonia. Pues bien, vamos a hablar del contexto. En Jeremías 17, en el versículo 1, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. Ah, tal vez cuando dice, está con cincel de hierro. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Claro, este es el contexto en el cual viene a decir Jeremías 17:4 que maldito es el varón, ¿verdad? Este es el contexto, estamos leyendo la primera parte de Jeremías 4, y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. De hecho, terminaron en Babilonia por no hacer caso a las palabras de Jehová habladas por este maravilloso hombre de Dios, el profeta Jeremías. En tierra que no conociste, porque el fuego habéis encendido en mi furor. ¿Ven? Oh. Fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Dejando acá una marca de alguna manera, vamos a ir a Mateo 17. Vamos a estar yendo y viniendo, así que vamos, van a necesitar los 10 dedos. No sé con qué van a dar vuelta las páginas, pero para marcar los capítulos, los libros, van a necesitar los dedos. Bueno, los versículos del 5 al 8 que vimos al inicio revelan que la maldición viene sobre la combinación de un corazón apartado de Jehová más la confianza puesta en el hombre. En realidad, a alguien que vive apartado de Jehová no le queda otra posibilidad que confiar en el hombre, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ambas posibilidades. Pero si alguien no confía en Jehová, ¿qué es lo que le queda? Confiar en el hombre. Confiar, eso es todo. Mateo 17, por favor, en el versículo 5. Ah, y por supuesto, cuando yo digo en el hombre, me refiero no solamente a los hombres, a las mujeres en general, a los seres humanos, me refiero a uno mismo también. ¿Eh? Porque a veces uno dice, bueno, confiar en el hombre. ¿En qué hombre confío? Y vos sos un hombre, vos sos una mujer, vos sos un ser humano. También podés centrar tu confianza en vos. Mateo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y es aquí una voz desde la nube. Ay, qué momento este. Díganme si ustedes no coinciden conmigo en que quieren ver este video. Cuando, ¿no es cierto? Cuando Dios se manifestaba delante de estos preciosos apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, cuando estaban ahí en ese monte con el Señor Jesucristo. Y es aquí una voz desde la nube que decía, y acá no había problema de Wi-Fi, ¿eh? Cuando esa voz habla de esa nube, no tiene ancho de banda que se le oponga, ¿eh? Ahí siempre funciona, siempre está bien. Y hay aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él que, bien, cualquiera que haya seguido a nuestro Señor Jesucristo al mismo día de hoy, es bendito. Sin embargo, en esta época él era un hombre, ¿verdad? Ahora es espíritu vivificante nuestro querido Señor. Era un hombre, entonces el que lo seguía a él, el que confiaba en él, también era bendito. Ven, por eso queremos estudiar qué quiere decir maldito y bendito acá en Jeremías 17. Porque tantas veces nosotros confiamos en nosotros. Como dije cuando vinimos acá, Cuando arreglaron entre ustedes, che, vos venís en tal auto, no me pasás a buscar, sí, a tal hora paso. Y bueno, nos encontramos todos, a tal hora, en tal lugar, en tal puente, nos encontramos nosotros ahí en Radatili, ¿verdad? Entonces, bueno, llegamos todos aquí. Entonces hemos confiado y sin embargo no estamos malditos. Por eso es necesario entender estas cosas y estudiar estas cosas. Vamos para el barrio de Jeremías, pero esta vez vamos a parar en Isaías. Capítulo 31. Nosotros nos apresuramos a refugiarnos en nuestro Señor. Dios hizo a Jesús Señor y cabeza de la iglesia. Sería una locura no atender lo que Él nos diga, ¿verdad? De hecho, Él está dirigiendo la iglesia. Es este imperioso que nosotros entendamos que dirigimos nuestra confianza a nuestro querido Dios y a nuestro valiente Señor Jesucristo, la cabeza de nuestra iglesia, de la que somos nosotros parte. Bueno, pues bien, en cierta medida, nuestra confianza también puede aplicarse a otros siervos de Dios. Ninguno de los que confía en Moisés, Elías, Samuel, Isaías, Jeremías, Pablo, etcétera, varios otros, fue maldito por hacerlo, porque ellos actuaban en nombre de Dios. He ahí la cosa. Isaías 31, en el primer versículo dice, acuérdense cuál era la palabra que estábamos estudiando, que era batá, porque cada tanto la pondremos por ahí. 31:1 Isaías, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, ¿viste? Decía, ay, los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su batá ponen en carros. Corrían a refugiarse en los carros, corrían a refugiarse al poderío militar que tenían. Era la queja acá de Jehová por labios de Jeremías, de Isaías en este caso. Que ellos se refugiaban, corrían a refugiarse en otras cosas, no en Jehová. Ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. A ver, mi ejército es más grande que el tuyo. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros en el Antiguo Testamento relatos de dos o de tres que desjarretan un ejército de cientos de miles de enemigos? ¿Se acuerdan? Varias veces aparece eso. Varias veces. Porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ejemplos buenos para que nosotros aprendamos que al día de hoy tenemos situaciones quizás no tan serias como que te venga Babilonia a invadir tu casa o tu barrio, ¿no? Pero son situaciones que para nosotros son serias, porque nos atañen a nosotros, nos angustian a nosotros. Entonces nosotros nos apresuramos a refugiarnos en Jehová siempre. Los profetas llamaban de continuo al pueblo de Dios porque ellos tenían, el pueblo de Dios en estos días, tenía, en estos días, como si en estos no fuera así también, tenía en estos días la mirada fuera de Jehová y eran idólatras. Cuando se encontraban en problemas recurrían a sus ídolos mudos y a Egipto o a cualquier otra nación para que les dieran una mano en lugar de correr hacia Jehová. Proverbios 31, por favor. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios de confianzas benditas, en seres humanos que se han hecho acreedores de esa confianza por confiar en Jehová. Uno de ellos se encuentra en el libro de los Proverbios que vamos a ver en el 31. Se imaginarán en dónde estamos. ¿Quién no conoce Proverbios 31? En el versículo 11 habla del hombre que confía en la mujer de Jehová, en la mujer de Dios. Dice en el 31:11, el corazón de su marido está en ella batac y no carecerá de ganancias. Ese es un hombre bendito, ¿ves? Cuando contiene ese tipo de confianza, ¿lo ves? Y no es que no confía en Jehová, pero está hablando de una mujer con sabiduría, una mujer de Dios. La mujer de Jehová será alabada. Bueno, pues bien, así es. Así está este precioso proverbio. Salmo, ya que estamos por ahí. Es muy claro que muchas veces confiar en algunas personas es una parte lógica y natural de la vida. Salmo 118, en el versículo 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Bueno, nosotros sabemos eso, ¿no es cierto? Bueno, pero realmente lo aplicamos cada vez. Nosotros sabemos eso. que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Bueno, no sé, no sé, lo leí. ¿Qué quieren que le diga? ¿Alguien necesita alguna explicación? Caramba, ¿cuántas veces nos pasa así leyendo la Biblia que vos lo lees, vos lo lees y decís, pero puede ser así de simple? Bueno, pues sí. Nuestro Dios, que es inmenso, se ha hecho así simple para nosotros, porque la palabra de Dios junta dos virtudes inmensas que son su grandeza y su simpleza para con nosotros. Él es inmenso para consigo mismo, para nosotros, viejo, nos la ha hecho fácil, nos la ha hecho simple. Lees en castellano, no tiene, es maravilloso nuestro querido Dios. Por eso lo queremos servir, porque pensamos que su grandeza, que descienda a gente como nosotros, ¿viste? Que se quiera llegar a nosotros, que quiera ser entendido, que quiera ser amado por nuestra propia voluntad, en reciprocidad al amor que nosotros nos damos cuenta que Él tiene por nosotros. ¿Cómo no vas a bastar en Jehová? ¿Cómo no vas a ir urgido, corriendo a buscar a refugiarte bajo este Dios maravilloso que nosotros tenemos? Sin necesidad que vayan, les repito, Jeremías 17 en la parte 5. En el versículo 5, en la primera parte, que dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Estemos un ratito aquí también, porque quiero que entendamos bien a qué se refiere esto. Este es un hablar figurado de los seres humanos, que son los seres humanos, no nosotros. Los seres humanos somos, ¿cuál? Dije, los seres humanos son. ¿Y yo qué soy? Los seres humanos somos de carne y hueso. Quizás ustedes no lo sabían, pero bueno, esta es mi pequeña clase de anatomía de esta mañana. Somos carne y hueso nosotros. Tenemos una fuerza limitada. El brazo de Jehová se usa como para significar que Dios tiene músculo, tiene recursos. Él tiene músculo para hacer lo que Él dice que va a hacer. ¿No es cierto? Bueno, en cambio, el brazo del hombre, viejo, tenemos algunos recursos, algunos tienen más músculos que otros, algunos tenemos los músculos un poquito más aquí ubicados, pero en realidad tenemos los ravioles, pero adentro. Entonces, el brazo de Jehová, el músculo de Jehová, es infinito, es interminable. Por eso podemos recurrir a Él con toda confianza. Nosotros cada tanto trastabillamos. No, nosotros, bueno, tenemos los recursos que cualquier otro ser humano, pero se nos terminan ahí nomás. En cambio, Jehová no. Tiene un brazo fuerte, tiene un brazo diferente al nuestro. Y vayamos al brazo de Jehová en Éxodo 6, por favor. Ahí vamos a empezar y vamos a ver algunos versículos. Éxodo 6, versículo 6, dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¡Wow! ¡Qué promesa! Ponete en el lugar de estos tipos que no tenían sábado, no tenían domingo. Nosotros peleamos por un franco, un domingo para poder estar acá, Dios mío. No tenían sábado, no tenían domingo. No trabajaban de las 8 a las 18, de las 8 a las 17. No tenían receso para el almuerzo. Les daban con todo para hacer ladrillos, para hacer las pirámides, para hacer todas las grandezas de las que vivió Egipto tantos años. Esa era la gente. Y entonces ese era el momento. Así les dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y los voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré como con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro, él probó que lo pudo hacer. Sacó, qué sé yo, 1 millón y pico de personas. La sacó al desierto. Dios mío, qué maravilloso hecho singular, irrepetible en la historia de la humanidad. Lo hizo Moisés por su creencia, por su fe en Jehová, que lo sacó a la liberación de la tierra de Canaán. Bueno, ellos se quedaron un rato en el desierto por su propia incredulidad, pero en cualquier caso, el brazo extendido de Jehová se mostró, damas y caballeros. Ese es el brazo en el que nosotros confiamos. Ahí nosotros reposamos. Bajo su abrigo nosotros queremos habitar, como dice Salmos 91. En Éxodo 15, por favor, ahí nomás en el barrio, 9 capítulos después. Éxodo 15, versículo 10, 16, dice: Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Alguna alabanza al brazo de Jehová da? Yo no sé, no se me ocurre que Dios tenga brazos. No puedo decir ni que sí ni que no. Se los cuento de acá a unos años. Pero ya ustedes también se van a dar cuenta igual que yo. Pero ¿cuánto nos significa a nosotros? ¿Qué gráfico que es para nosotros entender que el brazo de nuestro Dios es musculoso? Puede hacer lo que promete que puede hacer. ¿Te das cuenta? En este brazo nosotros confiamos. Salmo 79. Versículo 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muertes. Este es un salmista que reconoce que el brazo de Jehová tiene músculo. Puede hacer Jehová lo que dice que puede hacer. Isaías 53, en el versículo 1, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí está, varios, no son los únicos. Se imaginarán que hay un montón de referencias en el Antiguo Testamento acerca del brazo de Jehová, que nosotros podemos ver que es un brazo que tiene el poder de hacer lo que dice que puede hacer. Entonces, un brazo en el cual uno puede confiar, uno puede reposar tranquilamente en la fuerza, en el músculo de ese brazo. No es posible encontrar siquiera un punto de comparación entre el brazo de Jehová y el brazo de cualquier hombre. No se puede encontrar ni siquiera un punto de comparación. Salmos capítulo 1, por favor. En Jeremías 17, en el 5 que habíamos leído nosotros, estamos yendo a Salmos 1, habla de las personas, Jeremías 17, 5, habla de las personas que tienen a otra gente y a las mentiras que esa gente dice como la fuente de su ayuda, como su brazo, lo que les da músculo. Pero cuando esto es así, la persona se encuentra en una posición desventajosa, perdón, porque esa persona no es considerada bendita. Nosotros nos encontramos siempre en un terreno firme, en un terreno ventajoso, cuando nosotros corrimos a refugiarnos en Jehová. Salmos 1, versículo 1. Miren qué hermoso. Lo van a ver, lo van a querer grabar en la nevera, en la heladera, en el refrigerador, para tenerlo presente. Salmos 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo es ese varón? ¿Cómo es esa mujer? Bienaventurado, bendito. Somos bienaventurados, somos benditos cuando nosotros tenemos esta confianza centrada, basada en Jehová, nuestro querido Dios, que ha probado a la humanidad, no solamente a nosotros. Nosotros somos la parte de la humanidad que ha reconocido las grandes obras de Jehová. Pero le ha probado a la humanidad, nadie le puede decir que no ha sido grandioso. Cuando sea el momento del juicio y alguien quiera decir algo, no puede negar la grandiosidad del brazo bendito de nuestro querido Dios. Damas y caballeros, a ese Dios queremos servir. A ese Dios queremos comunicarle a las personas. Queremos llevar a la gente. Ese Dios es como nuestra meta, es nuestro objetivo. Queremos llegar a Él. Queremos entenderlo más, conocerlo más, amarlo más, servirlo más y llevar a la gente a Dios a través del Señor Jesucristo. Nosotros como vehículos de comunicación de esta preciosa, de esta simple y grandiosa palabra que tenemos para darle a las personas, no solamente en lo que hablamos, mayormente en cómo nos conducimos. Nuestra conducta dice qué es lo que creemos antes que nosotros le digamos a la gente cuál es nuestra creencia. Isaías 26, por favor. Pero no leí el versículo 3, pero se los leo yo. Está bien, vayan ustedes a Isaías 26. Me olvidé de leer Salmos 1, el versículo 3, porque dice que aquel varón que hace lo que acabamos de leer será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Acá no hay, no hay algún ingeniero agrónomo acá que entienda lo que pasa cuando el agua, cuando el árbol. No, pero todos entendemos que le va a ir bien al árbol, ¿no? Cuando el árbol está cerca del agua. No, no, no es lógico eso, aunque no entendamos de plantas. Entonces dice que esa persona que confía en Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y fíjate lo que termina acá, qué lástima que no lo leí con ustedes, pero se los leo. Dice, todo lo que hace prosperará. ¿No querés prosperar en los términos de Dios? Bueno, plantate junto a las aguas, viejo. Porque vos no sos un árbol, aunque te parezca mentira. Vos te podés correr a las aguas. Acá están las aguas. ¿Ves? No te tienen que plantar. Plantate, quédate acá, loco. Acá es donde están las aguas. Acá es donde todo lo que hagas prosperará. ¡Qué bárbaro! Fíjate, qué Dios maravilloso. Qué amor tiene por nosotros. Que incluso nos da la posibilidad de no hacer lo que nos conviene. Bueno, hagamos lo que nos conviene. Corrámonos a las aguas de la palabra. Y ahora sí, Isaías 26. De esta sí la voy a leer con ustedes el versículo 3. Qué cosa. Qué raro, porque yo no nunca me equivoco, ¿no? Isaías 26, mirá el versículo 3 lo que dice, porque muchos conocemos este, pero acá está la palabra que estamos estudiando, varios conocemos este registro. Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti habitará. Porque en ti has confiado. A ti, claro, Él te guarda. Si querés tener paz, bueno, esto es lo que tenés que hacer. Tú, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Jehová persevera, porque a Él corriste en búsqueda de refugio. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de lo que te está diciendo? Cuando no tenés paz, ¿a dónde tenés que ir? Acá tenés que ir. A la Biblia, agarrala, desempolvala, usala. Usala. Nosotros tenemos un artículo que pueden entrar en los artículos, creo que se llama así, creo que se llama así, la Biblia raída. Léanlo, porque una Biblia, no digo mal usada, pero bien usada, viste que está desgastada de tanto darle las páginas. Es una buena Biblia. Esa es una Biblia usada. Vos no tenés que tener la Biblia para tener una biblioteca larga que tenga 1 metro y medio y tener una Biblia de 25 centímetros para decir, mirá la Biblia que tengo. Léela, chabón, ¿qué te pasa? Agarrá una Biblia más barata, más finita, pero léela, usala. Usala, porque ahí están las palabras más cercanas a las palabras que Dios habló a los profetas de Él, que escribieron lo que Él les dijo que escribieras. Escribieran para que nosotros leamos acerca de él, para que nos enteremos quién es el amor que nos tiene, el brazo musculoso que tiene, que está listo siempre para sacarte de todos los barros en donde vos, por salame, te metés. Y al decir vos, digo, barro y no. Nosotros, maravilloso nuestro querido Dios, siempre está ahí para sacarnos del barro y está ahí para que no nos metamos en el barro también. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti habitará. Versículo 4 dice: Batá en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¡Qué cosa! Déjame embromar, esto es maravilloso. Casi digo: no se puede creer. Sí, se puede creer. Es maravilloso esto. Es maravilloso. En este Dios nosotros confiamos. ¡Qué cosa más linda! Salmo 56, por favor. El pueblo de Israel tenía una fuerte inclinación a confiar en Egipto cuando su seguridad peligraba a manos de Asiria, de Babilonia o de quien sea que se les opusiera. A esta proclividad, a esta inclinación de parte del pueblo de Dios, es posible encontrarla en nosotros mismos. Cuando nos confrontamos con nuestra propia Babilonia que se nos viene encima para invadirnos. Pero necesitamos hacer frente a esas adversidades sin alejarnos de Dios y de su protección. Necesitamos correr apresuradamente a refugiarnos en Él. Asimismo, hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenernos dentro de los confines de su palabra, para anular o en el peor de los casos, minimizar nuestras adversidades y sus consecuencias. El corazón indisciplinado tiene la tendencia de apoyarse en el brazo del hombre y alejarse de Dios, pero nunca deberíamos querer sustituir al Dios vivo con ningún brazo de carne. Salmo 56 en el versículo 3 dice, en el día que temo, me escondo bajo la cama. No, yo en ti batallo. 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he batac, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Comparado un brazo con el otro, ¿qué puede hacernos el hombre? Ahora quiero que pasemos un ratito, lo vamos a hacer ahora, estudiando un momento en la vida de un gran rey que gobernó sobre Judá. Se llamó Ezequías. No fue como David, yo lo sé. David fue el rey, sobre todos los reyes. El rey, aún con sus cosas, David fue un gran rey. Pero también hubo otros buenos reyes de Israel. Uno de ellos fue este Ezequías. Vamos a ver el principio que estamos estudiando, que está expuesto en este, que nosotros vimos en este salmo, en la vida de este buen rey de Israel. Es una historia que vamos a disfrutar. Y nosotros de aquí, de esta historia del Antiguo Testamento, hay un montón de cosas que vamos a aprender. Una de las ventajas del Antiguo Testamento es que son historias. Una historia y luego otra historia y otra historia, y de la cual nosotros aprendemos un montón de cosas y encima, que no sería tan importante, es entretenido. Vos podés ver cosas porque el Dios de ellos es el mismo Dios que nosotros, ¿eh? Hoy día nosotros tenemos a Dios en Cristo en nosotros, que ellos no lo tenían, pero es el mismo Dios. Entonces los principios son inalterables. Vamos a comenzar en 2 de Crónicas 31. En realidad vamos a verlo luego, en un ratito nomás. Vamos a trabajar en el 32, pero quiero que vean quién era Ezequías en dos versículos muy muy pequeñitos, que están justo antes del 32. Por eso vamos al final de Segunda Crónicas 31. Cuando ustedes lean Samuel, Reyes y Crónicas, tenemos que entender que son libros complementarios. Puede ser que lo que diga uno se complemente en el otro. Por eso vamos a estar saltando entre Crónicas y en algunos otros, y en particular en este registro, se complementa el registro con lo que dice Isaías, porque lo que ocurrió, de lo que nosotros vamos a leer, fue relatado en épocas de Isaías. Por eso nos podemos mover tranquilamente entre uno y otro, porque son complementarios. Es como, por ejemplo, vamos a ver, es algo parecido a los cuatro evangelios. Tenemos cuatro evangelios, ¿verdad? Samuel, Reyes y Crónicas son complementarios, los cuatro evangelios también lo son. Es como estar en una esquina, la esquina tiene cuatro ochavas, ¿no es cierto? Salvo algunas que tienen más, pero en general son dos calles que se cruzan, dan cuatro ochavas, ¿verdad? Bueno, son cuatro esquinas. Bien. Hay cuatro personas, una en cada una de las esquinas y se produce un choque y cada cual relata lo que vio, ¿verdad? Cada cual dice la verdad, pero es una verdad que no altera las otras, pero simplemente tuvo una visión, un cuarto de lo que pasó del choque. Los cuatro son verdad y entre los cuatro se complementan. Bueno, así es con los evangelios y así es con Samuel, Reyes, Crónicas y en este caso, como digo, con Isaías que vamos a leer. Por eso nos moveremos con tranquilidad entre uno y otro lugar. Entonces vamos, Segunda de Crónicas 31, al final para ver quién era Ezequías. Versículo 20 dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo a corazón, y está hablando de Ezequías, y fue ¿qué? Prosperado. ¿Ves? Ese es Ezequías. En lugar de leernos todo, que lo pueden hacer en su casa, porque es muy interesante la vida de este gran rey, nosotros aquí en dos versículos sabemos que era un buen tipo, ¿no es cierto? Un rey que había que exaltar. Ahora sí, vamos al primer versículo del siguiente capítulo. Segunda de Crónicas 32, versículo 1. Dice, después de estas cosas, los dos versículos que acabamos de leer, después de estas cosas y de la fidelidad que dicen, que recapitulan estos dos versículos que leímos, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá. Malo. Este es el malo de la película. Ezequías es el bueno de la película. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Bueno, vamos a ver que este desgraciado se fue con el rabo entre las patas. Bueno, este registro continúa, por supuesto, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, pero dejen una marca acá. Vayamos a Isaías, por favor, en el 36, que tiene información igual de confiable, pero con un ángulo diferente. Así que vamos a navegar entre estos dos registros, el de Segunda de Crónicas 32 e Isaías 36. Versículo 1. Dice Isaías 36, 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. 3. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces. Rabsaces, perdón, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿Qué batá es esta en que te apoyas? Vino este desgraciado Senaquerib, mandó un emisario de él, que es el Rabsaces, diciendo: ¿Qué batá es esta? Dice: ¿En qué te estás apoyando? ¿En qué estás confiando? ¿Te das cuenta? Él, Senaquerib, se apoyaba en el brazo de hombre, y era él, porque era el rey Dios. Era un rey Dios, este Senaquerib. Y viene a decirle a Ezequiel, vayan a decirle a Ezequiel, ¿en qué batá te estás apoyando? Es esta en que te apoyas. 5. Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién batá para que te rebeles contra mí? Dice el Rabsaces. A nombre de Senaquerib. He aquí que Batac, en este báculo de caña frágil, en Egipto, pensaba que se estaba apoyando en Egipto. Bueno, se equivocó con Ezequías, porque no se estaba apoyando en Egipto, se estaba apoyando en Jehová. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Es como decir que te apoyás en este báculo, te apoyás en este palo, que es tan finito que cuando apoyás te atraviesa la mano de tan finito. Eso es lo que quiere decir, que no tiene músculo Egipto frente a mí, decía Senaquerib a través de este tarambana, que un día lo vamos a conocer. Estábamos en él. En el 6, si en el cual alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. 7. Si me decís en Jehová nuestro Dios, Batac, ¿pues este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo Judá a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues, porque eso hizo Ezequías, sacó los altares de Baal y los de Acera, los sacó, los limpió, los sacó. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2.000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Estaba negociando, estaba diciéndole, mirá, está bien, mirá, vamos a hacer una cosa. Me rehenes. ¿Entendés? Le estaba diciendo, rehenes, dejate que lleve a alguna gente captiva y yo te doy 1.000 caballos si es que tuvieras 1.000 jinetes. O sea que ni 1.000 jinetes tenés. Yo tengo 1.000 caballos, pero vos no tenés quien los monte, le estaba diciendo, ninguneándolo. Si tú puedes dar jinetes para que cabalguen sobre ellos, pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor. Dejate de embromar, le decía el Rabsaces a los enviados de Ezequías, aunque estés Batac en Egipto, y dale con Egipto. Porque Ezequías no estaba Batac en Egipto. Vamos a ver que él estaba Batac en Jehová. con sus carros y su gente a caballo. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, mirá lo que está diciendo este tipo, ¿eh? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela, mirá vos. Está diciendo que Jehová le dijo a él, mirá que se la va a creer, que era tarado Ezequías. ¿Qué se pensaba este tipo? 11. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsace, mirá, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y que no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y te das cuenta, le dicen, háblanos a nosotros que te entendemos, para los que están en el muro, en la ciudad fortificada, que ellos no lo entiendan, porque se van a asustar por las palabras que vos decís. Y entonces dijo el Rabsaces en el versículo 12, dale, ¿qué te pensás? ¿Que me envió mi señora que dijese estas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, que están expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Dale. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó, mirá qué desgraciado. ¿Viste? Cuando se enteró que lo iban a entender en esa lengua, entró a decir lo mismo, pero le pidió a Diego y a Lucas que le den todo el aparato así de audio para que los otros escuchen. Empezaron a poner los parlantes, los amplificadores. Entonces el Rabsaces en el 13 se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Ya vas a ver qué grande que sos, Senaquerib. Ya vas a ver cómo te la van a dar. Esperen unos versículos nomás. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías batac en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Fíjate lo que les estaba diciendo, que no confiaran en Jehová. ¿Cuántas veces las circunstancias o alguna persona enviada no de Dios nos quiere hacer confiar en otra cosa que no sea en nuestro Dios? ¿Cuántas veces nos pasa? ¿Ves qué útil es este relato, este registro del Antiguo Testamento? 16. No lo escuchen, Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz. Sí, ¿sabés la paz que iban a hacer con Senaquerib? La paz del chorizo, que son ensartados, ¿viste?, con un cuchillo. Y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones? Lo está comparando a los dioses de las naciones con Jehová. ¿Qué le pasa a este tipo? Yo, damas y caballeros, quiero conocer cara a cara a este Rabsaces. No dice el nombre, pero yo lo voy a averiguar. En el futuro lo veremos. Te veremos, Rabsaces. Te veremos. 19. ¿Dónde está el dios de Amá y de Arfad? ¿Qué sé yo dónde está, loco? Pregúntale a Sennacherib. ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron, dice el 21, y no le respondieron palabra. Qué bárbaro que es esto, porque muchas veces hay una expresión medio idiota que anda por ahí, que el que calla otorga. No, a veces el que calla no quiere discutir con idiotas, eso es todo. Entonces se callaron, ¿viste que dice que se callaron? ¿Dónde estoy? Pero ellos callaron y no respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Damas y caballeros, estaban en angustia. Estaban frente a un rey muy poderoso. Yo los entiendo. Hay ocasiones en nuestras vidas que nos confrontamos con situaciones que son verdaderamente monstruosas a nuestros ojos, que así como las vemos nosotros no las podríamos solucionar. Entonces queremos aprender de estos hombres qué es lo que hicieron en una situación angustiosa, en una situación que tenían un ejército más grande que ellos, que eran venían a matarlos, a comerse a los chicos crudos. Bueno, después vamos a ver que los chicos crudos se los comieron a ellos, pero queremos saber cómo fue que ocurrió para tener la misma prosperidad, el mismo éxito que tuvieron ellos. Fueron entonces estos que estuvieron con el Rabsaces a verlo a Ezequías rasgado sus vestidos, es decir, en angustia, mostrando que realmente estaban angustiados. ¿Qué es lo que va a hacer el rey con esta información que le traen estos emisarios de él? Vamos a seguir un rato más con Isaías, porque vamos a ver luego, ahora vamos a seguir en Isaías 37, pero luego veremos en Segunda de Crónicas 32, que nos relata cómo Isaías se preparó después de la información de estos hombres. Pero por ahora vamos a seguir en Isaías 37, en el versículo 1, que dice: Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y, cubierto de silicio, vino a la casa de Jehová. ¿Qué es lo que hizo? En la angustia, mientras se rasgaba los vestidos, en su angustia fue a donde tenía que ir. Este era Ezequías. Este nos tiene que representar a nosotros. Cuando confrontamos a la Babilonia, cuando confrontamos a la Asiria de nuestros días, cuando se nos viene el mundo encima, nosotros con angustia recurrimos a Jehová. Eso hizo este hombre. Dos. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, que es una señal de la angustia que llevaban. Al profeta Isaías, hijo de Amós, fueron a un hombre de Dios, los cuales le dijeron: Así ha dicho Ezequías. Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos ya se han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que yo, Jehová tu Dios, escuchó lo que este pido dijo. Este desgraciado dijo esas palabras delante del pueblo de Dios, las dijo delante de Jehová. Y para vituperar con las palabras que yo, Jehová tu Dios, eleva pues tu oración, le dice Isaías, por favor, orá por la situación, te das cuenta, ese es nuestro recurso, así nosotros vamos al brazo de Jehová, así nosotros hacemos igual que ellos. Eleva pues tu oración, tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías: Diréis así a vuestro señor. Regresen Ezequías y díganle así. Así ha dicho Jehová. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! La liberación está en marcha. Dios había hablado a Isaías. E Isaías les estaba diciendo palabras de Dios a estos hombres y dice: No temáis por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. 7. He aquí que yo pondré un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. ¡Wow! ¡Qué mensaje para darle a Ezequías en un momento de angustia! Él era el líder de su pueblo. Él tenía que responder ante su pueblo por lo que hacía con Sennacherib y por lo que hacía con Jehová. Segunda de Crónicas 32. Ahora sí vamos ahí. ¿Ven con qué soltura nos movemos entre uno y otro libro del Antiguo Testamento cuando entendemos que son complementarios, que son la misma verdad vista de distintos ángulos? Bueno, ya vimos la respuesta bíblicamente lógica ante una adversidad: ir a Jehová. Segunda de Crónicas 32, en el versículo 2, dice: Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho. Recuerden que Ezequías primero mandó hablar con Isaías. Recuerden, esto él está preparando. Y luego les muestro un versículo en Proverbios 31 para que entiendan mejor este video que es del que estamos formando parte. Entonces se reunió mucho pueblo y, y ellos le apoyaron. 4. Entonces se reunió mucho pueblo y llegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo: ¿Por qué se han de hallar los reyes de Asiria? Los reyes de Asiria, muchas aguas cuando vengan. Estaban quitándole posibilidad de quedarse ahí, le sacaban el agua, ¿no es cierto? Entonces, caramba, el agua tan necesaria para que tampoco le sea fácil. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que en él viene, porque más hay con vosotros que con él. Igual que nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es Dios en Cristo en nosotros. Más hay con nosotros que con cualquier adversidad que se nos venga, con cualquier Asiria o Babilonia que se nos venga. 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo, ni de toda la multitud, porque más hay con nosotros con él. 8. Con él está el brazo de carne, el que entonces que estaba diciendo que eran malditos, porque con ellos estaba el brazo de carne, y leímos nosotros en Jeremías que eso no es es una condición ventajosa. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Jehová. Rey de Judá. Claro, tuvo confianza en él porque tenía su confianza depositada en Jehová, ¿lo ves? Era una confianza buena y una confianza bendita. Bueno, les dije que les iba a leer un versículo en Proverbios. Mientras yo lo leo, vayan a Salmos 27, pero dejando alguna marca en segunda, no, ninguna marca, porque no es Crónica, sino Reyes que vamos a ir. Vayan a Salmos, por favor, Proverbios 21. En el versículo 31, un lindo versículo para tener en cuenta, Proverbios 21:31, dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ezequías estaba alistando el caballo para la batalla, pero su confianza no estaba puesta en sus caballos, ni en segar las posibilidades de agua para el enemigo, sino que estaba puesta su confianza en Jehová. Salmos 27. Versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, temeré. Pensalo para vos, pensalo para vos cuando confrontás situaciones en tu vida. Jehová es tu luz y tu salvación, ¿de quién vas a temer? Jehová es la fortaleza de tu vida, lo voy a decir para nosotros, bueno, voy a decir nosotros, porque es la expresión del corazón del salmista dirigido por Dios a que escriba lo que estaba pasando para que nos sirva a nosotros. Entonces lo leo así a partir del 1. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién vamos a temorizarnos? Cuando se juntaron contra nosotros los malignos, nuestros angustiadores, nuestros enemigos, para comer nuestras carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, damas y caballeros, nosotros estaremos batá en Jehová. Esa es nuestra actitud ante la vida. Esa es nuestra actitud ante cualquier adversidad. Nosotros corrimos a Dios urgentemente en búsqueda de refugio. Nosotros vamos bajo el abrigo del Altísimo. Es donde nosotros encontramos paz, es donde encontramos solaz, en donde encontramos la paz que necesitamos, la tranquilidad ante cualquier adversidad. ¿Qué adversidad hay más grande que Dios? ¿Cuál puede ser? Ninguna adversidad, ninguna bendición es más grande que Dios. Imagínate, ¿cómo va a haber alguna adversidad más grande que Dios? Damas y caballeros, cada tanto, claro que tenemos que confrontar adversidades. Aún no ha sonado la trompeta, a partir de ahí no tendremos adversidades. Pero hoy día, cada tanto, tendremos situaciones que nos harán pensar que nuestras vidas están en peligro, pero no confiamos en el brazo del hombre. Confiamos en el brazo de Jehová, en donde está nuestra confianza. Esa es nuestra confianza base, nuestro querido Dios. Ahí nos plantamos, damas y caballeros, ante nosotros mismos, cualquier cosa que hagamos, digamos o pensemos. Nosotros confiamos en Jehová, en el brazo de Jehová, no en el nuestro. Segunda de Reyes 19. Otro ángulo de la misma situación, Segunda de Reyes 19, En el versículo 8 leemos así, que dice, y regresando el Rabsaces, les dio estas cosas para que le dijeran a los enviados de Ezequías. Los enviados de Ezequías se fueron a verlo a Ezequías. Ezequías mandó a verlo a Isaías. Isaías le trajo, ven, todo esto ocurrió. Mientras tanto, el Rabsaces regresaba. Van a ver que este era un desgraciado, según la norma ISO 9000. Este era un desgraciado importante. Regresa este Rabsaces, halló al rey de Asiria, del que tan bien estaba hablando, combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías. Mirá al mentiroso este diciendo: así diráis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú ataques, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Te vas a escapar vos, Ezequías? ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que sos? Sos un agrandado, viejo, fanfarrón. No, no era fanfarrón. Él estaba confiando en Jehová. 12. ¿Acaso libraron sus dioses? Y dale con los dioses de los otros. A las naciones que mis padres destruyeron, esto es Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Afat? ¿Qué sé yo, viejo? ¿Qué me preguntás a mí dónde está? El rey de la ciudad de Sefarvaín, de Hena y de Iva. Mirá, encima le cobraban impuestos. Y tomó Ezequías en el 14 las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová. ¿No les parece parecidos a nosotros? Oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Le comentaba cosas que Dios ya sabía. ¿Cuántas veces vos haces eso en tus oraciones? Porque vos necesitas recordar que Él está entre los querubines, que Él es el poderoso, que Él puede hacer cosas que vos no podés. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vos muchas veces le decís cosas que Dios ya sabe. Tu angustia Dios ya la conoce y sin embargo se la expresás con toda tranquilidad porque Él te invita a que lo hagas una y otra vez, que vos orás sin desmayar. Bueno, esta gente hacía lo mismo. ¿Te das cuenta? Estos son colegas nuestros. Y oró Ezequías en el 15 delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de este desgraciado que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido estas naciones y sus tierras, que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, solo tú eres Dios. ¡Qué bien! ¡Aplauso a este rey! Bueno, también gracias. Lo decía por mí. Hay que dar un aplauso a este tipo. ¡Qué maravilloso! Decime si ahora no tenés ganas de verlo. Una vez que regresemos con nuestro Señor Jesucristo, después de haber pasado un tiempo en el aire con Él y bajemos para comenzar el gobierno en la tierra y se produzca la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, ¿no te dan ganas de darle un abrazo a Ezequías? Y decirle: loco, lo que yo leí de vos, ¡qué bárbaro! ¡Qué gran rey! Es como nosotros, se humilló ante Dios, reconoció que el que puede, el que tiene el músculo es Dios y no él. Entonces él recurrió a Dios. Bravo, bravo por este rey. Este es un recurso que nosotros tenemos, el de la oración. ¿Ven que no es nuevo orar? No, no empezó en Pentecostés la oración. Empezó hace muchos años esa forma de expresarle a Dios de una manera respetuosa, pero con candidez, con inocencia, que le largás todo a Dios, te desparramás tu corazón en su presencia. Vamos al versículo 32, por favor. Vamos a ver a este Senaquerib, al grande de Asiria, al rey Dios de Asiria, al grandioso, el de los grandes ejércitos, al que tiene un Rabsaces que puede hablar en arameo y en hebreo, para que todos lo entiendan y asustar a los pueblos. Vamos a ver lo que le pasó a este grande. Acuérdense lo que dijo Isaías. Acuérdense que cuando un profeta de Dios habla por boca de Dios, se cumple lo que dice el profeta. Acuérdense lo que dijo Isaías. En el 32 leemos: Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad. Qué tranquilidad escuchar esas palabras. Ni echará saeta en ella, no va a perder ni una ficha, mirá, ni una flecha. Encima va a ser economía de flecha, porque tenían economía de guerra, porque era una guerra, y había que ahorrar flechas. Bueno, no gasté una flecha. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá con el rabo entre las piernas. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¡Ay, me encanta leer estas cosas! ¡Qué bueno que está esto! Aconteció, dice el 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. ¿Les parece que son muchos? ¡Eran un montón! No perdió ni una flecha Israel, no tuvo que disparar un tiro, nada, nada, no tuvo que hacer nada, tuvo que recurrir a Jehová, porque el brazo de Jehová, el que recurre al brazo de Jehová, es bendito y dice que prosperará. Bueno, están prosperando. 36. Entonces Senaquerib, no, perdón, no terminé de leer, me entusiasmé tanto con esto que yo seguí. 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Acuérdense de las palabras de Isaías, que dijo que iba a ser muerto en su propio país. Y aconteció que mientras él adoraba en el tiempo de Nisroch, su dios, uno de los grandes dioses, mirá, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Un hijo, un hijo. Los dos se complotaron para matarlo. Él que se iba a comer a los chicos crudos en Israel, en Judá, terminó muerto por sus hijos, en su propia tierra, como hijo, como dijo Isaías. Eso le pasó. Así ocurrió. Tal cual lo había profetizado Isaías. Nosotros orientamos nuestras vidas, nos disciplinamos para que en toda situación rápidamente vayamos a refugiarnos en Jehová. Nosotros necesitamos alinear toda confianza que tengamos en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, etcétera, en quienes sean. Tenemos que alinearla con nuestra confianza principal y base para ser como árbol plantado junto a las aguas, con nuestras raíces echadas en las corrientes de agua, y que cuando venga el calor no nos afecte, que nuestra hoja esté siempre verde, que no nos fatiguemos ni dejemos de dar fruto. Gracias, Dios querido, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias por permitirnos llegarnos a las grandezas y simplezas de tu ser a través de tu bendita palabra. Gracias, Dios, que la tenemos en nuestra mano y ahí enterarnos quién sos, qué haces por los tuyos. Y te podemos dar honra como corresponde al Dios maravilloso, de brazos fuertes que vos sos. Gracias, Padre, que nos permitís recurrir a vos con nuestra angustia en una mano y nuestros pedidos en la otra. Gracias, querido Dios, por protegernos, guardarnos, por mostrarnos cada vez más la grandeza de tu ser, para que nosotros podamos ser para alabanza de la gloria de tu gracia. Que nuestro andar, nuestra conducta te dé gloria y le diga a la gente quién sos vos y qué has hecho por nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios nos bendiga, nos vemos.